Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. ¿Qué lo iba a decir? Nos queda un suspiro para dar por finalizada la Feria de San Isidro, un mes de toros en Madrid que un año más se nos ha hecho corto. Y una semana, esta última, la vivida con interés, con pasión, con decepciones, lo que tiene la fiesta. Comenzó todo con esa gran faena de Sebastián Castella, el toro jabatillo de Alcurrucén, el mejor Castella que hemos visto, el más templado, el más rotundo y el que no tuvo que recurrir al arrimón final para levantar aplausos. Y enfrente un gran toro, manso en vara, sí, pero bravo por olvidar el castigo y embestir con codicia, entrega, nobleza y clase en la muleta. ¿La vuelta al ruedo que se le dio? Pues justa. Si no hubiese manseado en varas, era toro para haber desbancado al célebre velador. Era toro de indulto. Después llegó una corrida de Juan Pedro Domecq para desmontar mitos, prejuicios e ideas preconcebidas. Dos de dos, Parladei y Juan Pedro. Dos nombres para un mismo concepto. Corrida brava, la de Juan Pedro, que peleó en varas, que se empleó en el tercio de muleta con casta, con emoción en sus embestidas. Corrida de premio. Y enfrente un gran Alejandro Talavante ese día, imaginativo, resolutivo, profundo cuando tocó, pero sin espada. Talavante puso en pie a las ventas porque torear también es pellizcar el alma, como ver al que está en el tendido. Castella fue el triunfo cartesiano por la vía de la técnica y el de Talavante, aún sin puerta grande, el del sentimiento y la improvisación. Después ha llegado el primer tramo torista de esta feria que se ha visto interrumpido por la beneficencia y decepcionaron Baltasar Iván, partida resina y Cuadri, corridas descastadas. A Iván le salvó un encastado tercero y a Cuadri el cuarto. A los Pablo Romero, pues ni uno, una pena. Pero que nadie cargue tintas contra ellas, la supervivencia de hierros como estos dota de interés y valor a la fiesta, la aleja de la uniformidad y en su triunfo, cuando llegue, también será el triunfo de todos. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas tenemos que comenzar este albero conociendo en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros. La Feria de San Fermín en Pamplona ya tiene carteles. Van a hacer doblete Miguel Ángel Pereira, Iván Fandiño y Juan José Padilla. También van a estar presentes los triunfadores de Madrid como López Simón o Morenito de Aranda. La encerrona solidaria del Juli este domingo en Cáceres mejoró la audiencia media dominical de Televisión Española, una gran noticia. La Feria de Burgos, la de San Pedro, que se va a celebrar en el remozado Coliseum Burgos, ya tiene carteles. Enrique Ponce, el Juli y Alejandro Talavante, con los toros burgaleses de Bañuelos, van a componer el festejo inaugural de este nuevo coso taurino. Y nos vamos un poquito más arriba, León, porque presenta su Feria de San Juan y de San Pedro, reduciendo en un festejo respecto al año pasado. Esta temporada habrá dos corridas de toros, una de ellas será mixta. Y el novillero madrileño Martín Escudero va a tomar la alternativa en la próxima Feria de Soria. Y en Almería, la Feria de Santa Ana, en Roquetas de Mar, volverá a apostar un año más por las figuras. Y nos vamos a Francia porque en Bayona ha cerrado los carteles de su temporada con doblete de Iván Fandiño y la presencia también de triunfadores de San Isidro. Y la Plaza de Toros de Teruel va a ser gestionada durante los próximos 4 años por la empresa Tauro Emoción. Y como toda la semana, ya sabéis que tenéis abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. A través del email nos podéis encontrar en albero@cope.es o toros@cope.es, y en las redes sociales también estamos activos. En el Albero está en Facebook, si tecleáis facebook.com/alberocope, y en Twitter nos encontráis en @alberocope. Y muchos comentarios sobre esta semana de toros en Madrid, en la Feria de San Isidro. Carlos Hidalgo cree que Juan Pedro Domecq ha roto moldes y ha puesto muy alto el listón para este fin de feria. Tomás Castaño nos dice que espera mucho de la encerrona del Cid con los toros de Victorino Martín, y Roberto apuesta por Castella en la corrida de Adolfo Martín. Os seguiremos leyendo.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo. Voy a ser yo.
¿Qué suerte? Bueno, pues esta semana ha habido un hito importante, ¿no? Un hito importante que se suma a otro triunfo que esta casa ganadera ya ha obtenido en esta feria también de San Isidro. La corrida de la feria, es lo que dijimos en nuestra crónica en cope.es, la corrida de Juan Pedro Domecq, que se suma a la ya lidiada también con el hierro de Parladé. Por eso esta semana queremos comenzar el programa hablando con el propietario, con don Juan Pedro Domecq Morenés. Don Juan Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Bueno, lo primero, enhorabuena por lo conseguido en Madrid.
Muchas gracias. Creo que ha sido un paso muy importante por Madrid, San Isidro 2015.
Cuando uno viene a Madrid y sobre todo cuando uno ha descubierto ese día de San Isidro el azulejo que el año pasado premiaba a la corrida de Parladé, suelen decir que trema el fario. Sin embargo, este año bueno, pues se ha roto la racha y el paso por Madrid no ha podido ser pues más exitoso.
Sí, no, ese primera corrida de Parladé, creo que el malfario fue el viento, porque si no, yo creo que hubiéramos visto varias grandiosas faenas, que no pudo ser, porque cuando hay tanto viento es imposible ponerle la muleta y que los toreros estén seguros, y entonces los toros que acometen cuando los toreros le ponen la muleta, pues eso, ese viento hizo lo absolutamente imposible. Y luego creo que el viernes ha sido una de las corridas más emotivas desde hace muchos tiempos en San Isidro.
Don Juan Pedro, se han derribado muchos mitos en estos últimos años con Juan Pedro Domecq en Madrid.
Bueno, ese ha sido mi objetivo, el que se confíe en una nueva apuesta ganadera, en un nuevo proyecto de Juan Pedro, y creo que poco a poco lo voy consiguiendo y creo que me considero ya un ganadero de Madrid.
Yo me quedo con una cosa, don Juan Pedro. El año pasado, en Las Fallas, bueno, pues coincidíamos en la tertulia de mi compañero de Salva Ferrer allí en Cope Valencia, y fuera ya de micrófono nos decía, bueno, pues la corrida de hoy en Valencia de Juan Pedro todavía no se va a ver lo que yo estoy pretendiendo. Eso lo vamos a lo mejor ver en la de Parladé en Madrid. Se cumplió y dijo, y a partir del año que viene la ganadería de Juan Pedro la veremos a otro nivel. Y la verdad es que se está cumpliendo todo lo que dijo.
Bueno, creo que tengo la ganadería en la mano, que llevo un trabajo ya de 4 años de selección, de manejo, y poco a poco se van cumpliendo las cosas que voy viendo en los tentaderos de Lalas, y creo que poco a poco voy a tener un ciclo muy importante de la ganadería. Y ese trabajo está saliendo, gracias a Dios.
¿Y cuáles son esas claves en las que esta nueva etapa, tanto de Juan Pedro Domecq como de Parladé, bueno, pues está incidiendo más para conseguir estos resultados?
Bueno, yo creo que una selección mucho más estricta, una reducción de la ganadería, quitando pues aquellos animales que no cumplen con mis criterios de bravura, y toda esa selección mucho más estricta está dando su resultado y gracias a Dios están cumpliendo pues todos esos esfuerzos y ese trabajo de una selección muy metódica, ¿no?
En Madrid, aparte de bueno de la confianza que puede uno traer, la verdad es que hay muchos condicionantes, ¿no? Que pueden pues nivelar la balanza de uno o de otro lado. Sin embargo, bueno, pues han sido dos corridas, yo creo que si se pueden definir es dos corridas bravas, ¿no? Con todo lo que conlleva ello.
Bueno, es lo que estoy buscando. Para mí el pilar del toro es la bravura, del torero el valor, y lo que busco es bravura. Mi definición, que un toro tiene que acometer con estilos distintos, pero tiene que acometer. Y eso es lo que busco, eso es lo que exijo, tanto en mis vacas como en mis orientales, y luego, pues, poco a poco la genética va saliendo, ¿no?
¿Y por qué cree que comienza un ciclo nuevo y lo apuesta tanto a estos próximos años?
Porque tengo una base de sementales que me han dado unos resultados excepcionales, que todos los toros grandes son hijos de los sementales nuevos, y eso me hace estar ilusionado en el futuro, que se va cumpliendo mis análisis genéticos y lo que espero de cada uno de los toros por sus estilos se cumple, con lo que te hace tener mucha fe en el trabajo realizado.
Han sido 12 toros en Madrid, ¿con cuál de ellos se queda?
Pues sin haber un toro extraordinario, o sea, de los que dices, bueno, rompe con todo, creo que ha habido toros muy 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 importantes dos en la corrida de Parladé, que fueron el cuarto y el sexto, el segundo de Avellán y el segundo de Fandiño, y otros dos toros muy importantes en la corrida de Juan Pedro, que han sido el primer toro, el tercero, el primer toro de Luque, y el quinto, el segundo de Alejandro Talavante.
Pues don Juan Pedro Domecq Morenés, enhorabuena, lo reiteramos aquí en el Albero, en la cadena COPE, y mucha suerte para lo que todavía queda en esta temporada.
Pues muchísimas gracias a vosotros y a todos vuestros oyentes.
Bueno, pues ya sabéis que también en estos días, en paralelo a la Feria de San Isidro, que es la gran protagonista de estos días de la actualidad taurina, también se ha desarrollado la Feria de San Fernando en Cáceres. Una feria que concluyó, como ya sabéis también, con ese triunfo de Julián López el Juli, pero que tuvo como previa también el triunfo de un torero, joven, de un torero del que hemos hablado muchísimo en este inicio de temporada y que salía a hombros del coso cacereño, José Garrido. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Bueno.
Bueno, lo primero, enhorabuena por este triunfo.
Muchas gracias.
Oye, uno se quita mucho peso de encima cuando se ve esa tarde ahí en Cáceres saliendo a hombros.
Hombre, pues... sí, te quitas peso de encima y a la vez ganas en responsabilidad, ¿no? Responsabilidad de que lo que estás haciendo es lo que para lo que te llevas preparando tiempo y un sueño.
Oye, José, esa tarde fueron dos orejas, lástima de la espada, ¿no? Podría haber sido alguna más incluso.
Pues pinché los dos toros, desgraciadamente, bueno, y oye, pues los toros se pinchan, no tenía por qué haberlos pinchado, pero bueno, cosas ya mayores, ¿no? Pero bueno, contento aún así de poder haber disfrutado esa tarde, de poder, del primer toro haberme dejado hacerle cosas y expresar lo que yo siento en la plaza y en Cáceres, en ese cartelón y con la plaza pues llena de gente, y oye, pues muy contento de poder realizar mi obra.
Oye, José, uno llega con responsabilidad por todo lo que se ha dicho de uno, por todo el bagaje que tenías anteriormente, con esa alternativa en Sevilla, de ser de una de esas grandes promesas de las que se ha hablado tanto en los últimos meses. Cada vez que uno se pone el traje de luces, ¿ahora estás notando ese peso de la responsabilidad?
Sí, lo notas ya, y aparte del peso de la responsabilidad, que casi te juega la temporada tarde a tarde, ¿no? Porque yo, bueno, pues... desgraciada, afortunadamente, pues no tengo muchos contratos y tengo que ir tarde a tarde.
Oye, eso se está notando. ¿Pensabas que no iba a ser tan duro en este inicio de esa trayectoria ya como matador de toros, que se te están poniendo las cosas tan cuesta arriba por ese número tan corto de contratos?
Bueno, yo lo tomo con filosofía. Intento de que cada tarde sea un acontecimiento y, oye, pues llevo solamente 3 corridas de toros en mi haber. Pero estoy contento porque estoy disfrutando del día a día, del entrenamiento, de todo lo que me va aconteciendo, y oye, cada tarde pues me da más hambre de triunfo e intento disfrutarlo al máximo.
O lo que sí estás, supongo, sintiendo y notando es el respeto, sobre todo, de la afición, ¿no? De la afición, que es un nombre el tuyo, que aunque, como dices, ¿no?, solamente has toreado 3 corridas de toros, bueno, que tampoco está mal, ¿no?, desde que tomaste la alternativa en esta feria de abril, pero sí que es verdad que tu nombre no ha caído en el olvido durante estos meses.
No, me siento querido por la afición y respetado, que creo que es lo más importante, y oye, creo que la gente me espera y tiene ganas de verme torear.
Oye, José, ahora ya echando un poquito la mirada atrás, ¿cómo viviste todos esos meses de este invierno hablándose de, bueno, pues de tu alternativa en ferias como pudieron ser Olivenza, como pudieron ser Valencia? Al final fue Sevilla el lugar de tu alternativa. ¿Eso a uno le hace a lo mejor descentrarse un poquito por todo lo que se comentó? ¿O al revés, uno lo que intenta es estar más centrado en lo suyo para cuando llegue el día de la oportunidad?
Bueno, yo intenté prepararme al máximo para que el día que llegase, pues intentar que toda esa preparación se viese reflejada en el día de la alternativa. Fue Sevilla y orgullosísimo y muy satisfecho de que fuera Sevilla.
Oye, lo que dices, ¿no?, lo que hay que ganarse día a día ahora mismo, y según está esto, es la siguiente actuación, ¿no? Como diría el entrenador del Atleti, el Cholo Simeone, partido a partido en este día, en este caso, corrida a corrida.
Exactamente, así es. Así es, y por eso esto es tan difícil, pero es tan bonito luego. Oye, la recompensa es muy grande.
¿Cómo se está viviendo este mes de mayo, bueno, pues cuando todo está pendiente de Madrid y uno, bueno, pues a lo mejor podía haber estado, ¿no? Podía haber estado en Madrid confirmando esa alternativa. ¿Cómo se vive una feria de San Isidro desde la distancia?
Bueno, pues lo lleva, hombre, yo sinceramente he creído que el público de Madrid, la exigencia de la plaza y el toro que sale en Madrid requiere una preparación extrema, máxima y unos conocimientos, pues, de llevar un bagaje, ¿no? Un bagaje aunque sea mínimo, y entonces pues yo creo que todavía en este momento no le podía dar al público de Madrid lo que a lo mejor me hubiesen pedido, por eso he decidido esperar y que sea más adelante, y como Madrid está ahí y sé que ese día va a ser un día grandioso, pues he preferido ir con todas las de la ley y para no arrepentirme de nada luego, ¿no?
Oye, esta lucha de la que hablabas está siendo al lado de tu apoderado, de Raúl García, el Tato, es buen compañero de viaje, ¿verdad?
Hombre, sobre todo que trabaja y su trabajo después pues se ve reflejado aparte de la se ve reflejado en mí, en que yo estoy feliz, que estoy contento, que creo que está haciendo un trabajo muy bueno, que oye, que es más duro, sí es más duro, pero bueno, ahí estamos los dos al pie del cañón y poquito a poco pues iré mandando el camino.
Pues José Garrido, torero, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en El Albero, en la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección cope.es/toros y lo actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad taurina. Y vamos a comenzar hablando de los buenos datos de audiencia que dio la encerrona solidaria del Juli en Televisión Española. Y es que la plataforma La Economía del Toro informa que la audiencia media de Televisión Española en la tarde-noche de los domingos desde el mes de mayo había registrado hasta este último fin de semana del mes una cuota media del 7,4% con 874.000 espectadores. Bueno, pues este festejo, el taurino que se retransmitió, llegó a 1.112.000 espectadores con una media del 9,5% de cuota de pantalla, lo que significa que esa cuota subió un 28,3% y el seguimiento en número de espectadores aumentó en 238.000 personas respecto a la media. Un éxito. ¿Los toros dicen que no interesan? Bueno, pues se ve que sí. Enhorabuena a los compañeros de Tendido Cero. La gran feria del mes de julio, la de San Fermín de Pamplona, ya tiene carteles. Un ciclo que va a contar con 8 corridas de toros, un festejo de rejones y una novillada picada. Harán doblete Miguel Ángel Pereira, Juan José Padilla e Iván Fandiño. Y estarán presentes triunfadores también de Madrid, como Alberto López Simón, Moronito de Aranda o Eugenio de Mora. Los carteles completos de estos Sanfermines de la Feria del Toro de Pamplona los tenéis en cope.es. Otra feria, la Feria de San Juan y de San Pedro, reduce su composición este año y anuncia 2 corridas de toros en León. El sábado 27 de junio los toros serán de Jandilla para Juan José Padilla, Francisco Rivera Ordóñez y el Fandi. La feria termina el domingo 28 con los toros del Capea para Rejones y del Barreal para la Lidia Pie, para un cartel que conforman el rejonador Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros Enrique Ponce y José María Manzanares. Y en Soria también tienen carteles con una alternativa, en este caso la del novillero madrileño Martín Escudero. La feria comienza el miércoles 24 de junio con astados de los Espartales para Rejones, para Hermoso de Mendoza, Andy Cartagena y Leonardo Hernández. El sábado 27 de junio los toros serán del Torreón para Sebastián Castella, Miguel Ángel Pereira y esa alternativa comentada de Martín Escudero. La feria termina el domingo 28 de junio con los toros de Adolfo Martín para Pepe Moral, Juan del Álamo y Borja Jiménez. Y otra feria con carteles es la almeriense de Roquetas de Mar. El sábado 18 de julio los toros serán de Alcurrucén para Enrique Ponce, Alejandro Talavante y Miguel Ángel Pereira. Y el domingo 19 de julio los toros de Zalduendo para una terna que conforman Morante de la Puebla, el Juli y Sebastián Castella. Y Y en Francia, nos vamos también hasta allí porque Bayona ha presentado los carteles de su temporada taurina. Dos ciclos en agosto y en septiembre. Una temporada que va a contar con el doblete de Iván Fandiño y la presencia también de triunfadores de la Feria de San Isidro, como Eugenio de Mora, Alberto López Simón y Morenito de Aranda. Los carteles completos los tenéis en cope.es. Y la Plaza de Teruel ya tiene nueva empresa. Va a ser Tauroemoción, quien dirija los designios del coso turolense para los próximos 4 años. La nueva empresa ya ha adelantado que en la próxima Feria del Ángel estarán presentes diestros como Miguel Avellán, el Fandi o Manuel Sánchez, el rejonador Andy Cartagena y ganaderías como la de Soto de la Fuente. Y ya sabéis que estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web en cope.es/toros. Y también seguimos queriendo conocer vuestras opiniones sobre los temas de la actualidad taurina y seguimos leyendo vuestros mensajes. La Feria de San Isidro, como siempre, está comentándose y mucho en Twitter. Mánica García nos dice que se llevó una gran decepción con la corrida de Partido de Resina. Íñigo Bravo cree que esta feria ha desmontado muchos tópicos sobre ganaderías. Y para Raúl Carcedo, dice que la vara de medir para criticar a ciertas ganaderías duras es menos flexible que con las comerciales. Os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Pues hoy también queremos hablar con quien se ha puesto al frente junto a su padre de la Plaza de Toros de Burgos para iniciar una nueva etapa en la capital burgalesa. En este año estará además de estreno con ese nuevo Coliseo en Burgos, una feria de San Pedro que ya tiene carteles y queremos analizar con uno de sus empresarios, como decimos. Carlos Zúñiga, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sisto. Encantado de saludarte.
Igualmente. Carlos, un reto apasionante, ¿no? Este de comenzar esta nueva andadura en Burgos con un coso totalmente remozado y que, bueno, pues que tiene el aliciente de que va a ser esa primera feria de San Pedro en ese Coliseo en Burgos.
Pues sí, efectivamente, yo creo que ilusionante y sobre todo un premio. Creo que a tanta insistencia y a una trayectoria, creo que al menos brillante, para que, bueno, pues en nuestro fin ha sido dirigir el Coliseo de Burgos, como bien decías, ¿no? Creo que han sido dos concursos los que andamos detrás de la plaza. Por desgracia, pues no nos fue adjudicada en su momento y ahora, por suerte, vamos a tener el premio de inaugurar el Coliseo, como decías, y vamos, creo que una feria súper rematada, con muchísimos alicientes y esperamos sin duda estar a la altura.
Sobre todo por eso, ¿no? Porque la mirada van a estar puestas en esa reinauguración de esa reforma del Coliseum y habéis apostado, bueno, pues por lo que venís haciendo en estos últimos años en las plazas que habéis regentado, ¿no? En esa mezcla entre jóvenes y entre figuras también que van a estar presentes en Burgos.
Pues sí, hombre, nosotros somos de la idea de que siempre en todos los carteles de figuras debe entrar un joven. Lo que pasa que, bueno, pues las circunstancias mandan, las figuras del toreo también ponen sus condiciones, sin duda, como ha sido toda la vida, y bueno, pues hay que ir a carteles rematados. Entonces, bueno, pues va a haber sin duda dos carteles rematados, que son el de la inauguración y el del día del patrón, el día 29 de junio, y bueno, luego un cartel más mediático que viene siendo tradicional en Burgos el día 30, el cartel de rejones con dos figuras máximas del toreo, acompañado del rejonador local, y como tú decías, un cartel algo más novedoso, algo más con gente nueva, para el día 28 la corrida de la Quinta, en la que actuarán Fernando Robleño, un especialista en este tipo de corridas, Manuel Escribano, que ha cortado sus orejas en Sevilla, y José Lito Adame, que también apuntó en Madrid. Creo que hay que abrir un poquito el abanico. Vuelvo a repetir, no todo lo que a nosotros nos gustaría, pero bueno, creo que es importante dar cabida poco a poco en las ferias a toreros como esto.
Y tú, que eres además un gran conocedor del campo, se agradece, ¿no?, que en ferias como esta, aunque sean de este metraje, como son 4 corridas de toros y un festejo de rejones, haya la variedad de encases que va a haber en Burgos, ¿no? Va a haber en Domex, como pueden ser los de Bañuelos o los de La Palmosilla, pero luego va a haber Santa Coloma con la Quinta y los Murubes del Capea.
Pues sí, creo que como tú has dicho ahora, pues sin duda creo que en 5 días aglutinar 3 en Castell creo que no es nada fácil cuando mucha gente tacha en general todas las ferias del mono en Castell, ¿no? Que por otro lado, pues sin duda creo que echa toros muy buenos, pero sí que es cierto que nuestras experiencias con ganaderías como la Quinta, que tan buenos resultados nos han dado los últimos años en Gijón, nos ha hecho decantarnos por abrir un poco el abanico y bueno, pues también la variedad de escapea, que creo que con sus murubes hay que dejarles también un poquito de paso a pie porque los resultados a caballo son muy buenos y bueno, pues el hombre, que es un gran sabio del toro también, tiene interés en que él lidie a pie y bueno, pues esperemos que sus buenos presagios no fallen.
Carlos, ¿es la medida exacta esto de 4 corridas de toros, un festejo de rejones para una feria, para una capital como Burgos? ¿Vuestra intención es ir creciendo? ¿Vuestra intención es ir viendo cómo se desarrolla este año para ir comprobando cómo es el pulso de la afición de Burgos?
Pues efectivamente, creo que es lo que tú dices, creo que es un número bastante acomodado a las circunstancias actuales. Quizás para mí había sido mejor 3 corridas de toros, una de rejones y una, creo que en cualquier abono debe haber una novillada. Desde aquí lo digo siempre, se me llena la boca porque bueno, pues es la cantera y sin duda en todas nuestras fases de segunda lo damos en Burgos, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, pues exigencias del guión del ayuntamiento pues no nos deja meterlo dentro del abono y una novillada fuera de él ni tiene aliciente para los novilleros y para el público en general, y además es un espectáculo subsidiario, ¿no? Pero bueno, creo que a partir de eso 4 corridas de toros y una de rejones es un buen número para empezar a plantear cómo está la salud del aficionado en Burgos.
Oye, te hemos llamado por Burgos, pero tampoco nos queremos olvidar de otras ferias como la de Zamora, un poquito más breve en cuanto a composición, la de Begoña de Gijón, que en el que bueno, todavía no están los carteles, pero sí que se conocemos las ganaderías. Se presenta para vosotros, para tu padre y para ti, una temporada bastante interesante en cuanto a plazas y a ferias.
Pues sí, estoy en cuanto a trabajo, ojalá los resultados, como dice el otro, económicos para poder subsistir sean buenos, ¿no? Pero sí, efectivamente, creo que el tiempo, bueno, pues nos ha empezado a dar un pequeño premio y, bueno, sin duda, pues Zamora es breve, como tú dices, pero con un festejo más que el año anterior. Creo que hay que intentar recuperar esa plaza con un poquito también de variedad en castes, de variedad de carteles, con figuras, con perna de rejonadores súper rematada. Morante, Pereda y Talavante, creo que es un cartel de súper lujo para una feria como Zamora, y bueno, pues en Gijón los presentamos el día 18 de junio, va a estar dedicada al maestro Ponce, sus 25 años de alternativa, lo va a presentar él junto a Agustín Díaz Llanes y Maxi Pérez, y esperemos que sea del gusto de todo el aficionado, tanto de Gijón como de España, que así nos viene reconociendo la labor estos últimos años, y desde aquí les doy las gracias por ello.
Oye, Carlos, ¿y cómo se consigue que lo que a algunos empresarios les cuesta tanto, como es juntar a Pablo Hermoso de Mendoza y a Diego Ventura, lo vais a conseguir vosotros en tanto en Zamora como en Burgos?
Bueno, pues yo creo que son dos plazas bastante apetecibles y sobre todo pues poniéndole ilusión y humildad, ¿no? Creo que les hemos, entre comillas, vendido nuestro proyecto, creo que son plazas completamente recuperables y bueno, pues creo que para dar calidad al espectáculo sin duda tienen que estar ellos y bueno, pues lo han entendido como tal. No ha sido fácil, pero bueno, a la larga hablar con claridad y exponer los argumentos creo que tiene buen resultado. Creo que se gana más con miel que con hiel y bueno, pues como te decía antes, el reconocimiento por parte de ellos también ha sido feliz, pero
pues Carlos Zúñiga, muchísima suerte para Burgos, para Zamora, para Gijón, no nos olvidamos de Santoña, y que sea una temporada fructífica para vuestro trabajo.
Muchísimas gracias, Sixto.
Sixto Naranjo,
el albero.
COPE, estar informado.
Palabras más o menos me estás dejando en cueros palabras.
pues hay que abrir tiempo de análisis en el albero, hay que analizar todo lo que ha ocurrido en estos últimos 7 días en la Feria de San Isidro, muchas cosas positivas, otras negativas también, que queremos hablar, comentar y discutir con nuestros dos buenos amigos que hoy están aquí presentes en la tertulia del albero. Desde COPE Valladolid hay que saludar a Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas, Isto.
Y también tenemos al otro lado del teléfono a José Vega, que es del blog El Libro del Arte y compañero del portal Pureza y Emoción. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, pues desde la semana pasada han pasado muchas cosas en esta Feria de San Isidro y yo os pido, bueno, pues un balance de estos últimos 7 días de toros en las ventas, empezando por esa corrida de Victoriano del Río que no funcionó el jueves 28 de mayo con esa terna, con Diego Undiales, el Fandi e Iván Fandiño. Bueno, pues han ocurrido muchas cosas durante esta semana. Juan, ¿con qué te quedas? ¿En lo positivo y en lo negativo?
Pues en lo negativo yo creo que ha estado con el cartel, ¿no? Con esa corrida de Victoriano del Río que, bueno, que tenía cierta expectación en cuestión tanto de toreros como de ganadería, y creo que ni los toreros estuvieron pues como tendría que haber estado, y sobre todo Victoriano del Río, que mandó pues un encierro pues carente de esa emoción que tienen este tipo de toros. Sigo hablando, y me parece que la última vez que también he estado en esta tertulia dije que no era el año de Iván Fandiño, sigue sin su año, y pienso que es de ese día lo más destacado, ¿no? Y luego pues sí que me voy a quedar con Fernando Robleño, tanto ayer como el domingo con la corrida de Baltasar Iván, en la que un torero que, bueno, pues que no torea todo lo que a lo mejor debería de hacerlo, estuvo pues muy bien con toros de ciertos encastes, vamos a decir, bueno, pues diferentes, y sobre todo el día de Baltasar Iván, que yo le vi con un concepto bastante bastante bueno, y sobre todo sabiendo solucionar pues la papeleta, porque claro, tenía mucho que torear, y ahí se vio al resto de matadores que ese día componían el cartel, pues que no estuvieron acorde a en el caso de Baltasar Iván, a Baltasar Iván. Entonces me quedo con esas dos cositas.
José, cosas positivas, cosas negativas.
Sí, yo positivo, la verdad que quería comenzar con la corrida de Juan Pedro Domecq, porque a mí me parece una corrida, el conjunto de la feria, en conjunto, para mí la mejor por ahora. Porque yo creo que tuvieron muchísimo interés varios toros de la corrida, y a mí me gustó y luego Alejandro Talamante en esa corrida volvió a demostrar en el momento que está, y la verdad que con a mí me encantó con ese pozo, ese luego aparte ese arrojo, es que conjuga las dos cosas. Este año está Talamante como, bueno, año tras año se va superando, entonces yo cuento mucho con el Alejandro Talamante. Y luego, bueno, negativo, pues hombre, la corrida del lunes y del martes, yo esperaba bastante más de partido de Resina. Por el año pasado, en la corrida que he hecho en septiembre, a mí me llenó de esperanza, porque hubo dos, tres toros, dos sobre todo, uno le tocó a Lázaro, a José María Lázaro, y otro a Pérez Mota, me parece, y que a mí me hicieron albergar muchas esperanzas, porque fueron todos con hechuras, no como las de ayer, las del lunes, que fueron bastas. Se oye por ahí que no era la corrida que tenía el ganadero preparada, pero la corrida que vino de pasado sí que venía con hechuras, con los kilos justos, y funcionó. La del lunes, pues hay que reconocerlo, que fue, quitando el segundo, que tuvo medias embestidas a media altura, que quizá podía haber tenido más, que Ritter a lo mejor se pensaba más en triunfar de otra manera, que a lo mejor lo tenía que haber, pero bueno, ya no, ese toro no justifica el fracaso del partido de Resina. Y luego por la de Cuadri, pues también una dureza que le faltó, para mí una dureza que más que genio, otra vez yo digo que es casta, pero es que yo la vi con más genio que casta la del martes.
Bueno, sí. Pues
y luego yo coincido con el compañero, con Robleño me ha demostrado que está en un momento igual extraordinario. Más es una tauromaquia clásica, sin estridencia ni artista, vamos a decir, pero a mí me gusta mucho cómo está en la cara.
Un concepto muy, muy castellano, ¿verdad?
Efectivamente, a mí me gusta.
Yo creo que en eso coincidimos todos, ¿eh? Yo las dos tardes actuaciones de Fernando Robleño en esta feria, sin cortar orejas, ¿no? Pero es de las que te dejan pozo porque te ha hecho disfrutar como aficionado, ¿no? Ver cómo ha estado en la cara del toro, cómo ha resuelto la papeleta con dos lotes que, bueno, no sirvieron. El que medio se dejó, que fue el primero de Baltasar Iván el pasado domingo, yo creo que le dejó una faena bastante más que aseada. Y luego con la de Cuadri, pues solventó la papeleta, la verdad es que de una manera muy profesional y sobre todo lo que digo, eso, ¿no? Cuando notas que alguien está en sazón, que alguien está en un momento bueno de forma con sitio, se nota, porque ha habido otros toreros que, como decimos, pues ha pasado pues sin verse ese sitio que tenían. Yo coincido, por ejemplo, con Juan en lo que decía de la corrida del pasado jueves de Victoriano del Río. Es verdad que, bueno, hubo un toro que sirvió, que fue el que tocó al Fandi, y bueno, pues hemos visto que la factoría Matilla, pues este año con sus toreros no ha tenido mucha suerte, ¿no? No sé qué pintaba aquí el Fandi y Juan José Padilla. No es que lo digamos ahora en plan demagógico, cuando ha pasado ya a toro pasado, lo dijimos antes de empezar la feria y ha pasado, ¿no? No sé, no sabemos qué pintan en Madrid, como en otras muchísimas ferias. Y cuando uno no funciona en Madrid, pues esto tendría que tener, bueno, pues consecuencias negativas, ¿no? Para la temporada. Y en este caso, y os pregunto, no pasa lo de siempre: el que triunfa se queda en casa, y el que está mal, pues ya estamos viendo carteles y carteles. Hemos estado contando carteles y podemos ver al Fandi en León, podemos ver a Padilla en Pamplona dos tardes. El mundo al revés,
Juan. El mundo al revés, y sobre todo, ¿dónde está Morenito Aranda? Por
claro,
ejemplo, ¿no?
Por eso.
Morenito Aranda para mí sigue siendo, vamos a ver, sin desmerecer a nadie de otro torero, Sebastián Castella, que evidentemente es una figura del torero y va a estar en todas las ferias, ¿no?, importantes. Pero ¿dónde está Morenito Aranda? En una tarde sensacional, la tarde de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues no existe. Y claro, a mí es lo que me preocupa. El Fandi, Valladolid, ya sabéis que ha sido feudo Matilla durante muchos años. Y el Fandi, pues aquí hemos tenido que verle un año, otro año, otro año, que sí, que lo único que tiene pues es las banderillas, que bueno, pues hay gente que le gusta más, hay detractores de banderillas, a mí no me gustan las banderillas, pero luego en la faena de muleta, pues es un torero que deja mostrar sus carencias, deja mostrar...
Sus muchas bueno, carencias.
Sus muchas carencias, y claro, evidentemente, llega a Madrid, bueno, pues acartelado, yo pienso que bien, ¿no? Y tiene ese problema, ¿no? Y encima...
Ya quisiera. Pues,
¡jo, por no decir claro, la palabra entera!
Claro, pues sí, y es verdad, pero es que encima luego que hagan declaraciones quejándose o es que no entendiendo, o que se enfaden, mira, no, yo esto ya lo hemos vivido con otra serie de toreros, encima, y voy a decir una cosa, Finito de Córdoba, aquí nos hemos tenido que vamos a decir, tragar a Finito de Córdoba años y años sin hacer nada, pero es que el Fino es el Fino. O sea, es un torero que ha sido un torerazo, que ha demostrado lo que valía el otro día mismo, ¿sabes? O sea, pero es que nunca.
Sí, pero escúchame una cosa, Juan, y también José, y entramos en discusión. Fijaros, Finito de Córdoba, un torero con la capacidad que tiene, ¿no?, para realizar el toreo, con las condiciones que tiene. Y sin embargo, yo le puedo censurar muchísimo más que al Fandi, porque el Fandi tiene lo que tiene. Da lo que da, no llega a lo mejor al nivel que exige Madrid en cuestiones artísticas. Pero Finito de Córdoba, el otro día aquí en Madrid, con un toreo, sí, bueno, pues salpicado de detalles, salpicado de torería, no se lo vamos a negar, porque no se lo vamos a negar, porque es obvio, pero con una displicencia, con ese pasito atrás, con ese siempre estar ahí en la pala del pitón, y encima con una cosa que a mí me molestó bastante, se lo están recriminando desde cierta parte de la Plaza de Toros de las Ventas, del tendido 7, esa colocación, se encara con ellos, y encima... Yo pienso, bueno, pues vamos, yo creo que voy a ver al Finito echando arrestos y decir, ahora o vais a enterar. Pues no. O sea, no. Se encara para seguir haciendo ese torero de mentira.
Pero
sea, es lo que a mí... Entonces yo puedo censurar mucho más presencia de estos toreros en carteles como este con Talavante, con Luque, Finito, o sea... Bueno, pues oiga, usted ha tenido ahí un toro para haber estado bastante mejor de lo que estuvo. Porque vamos a ver las condiciones de ese primer toro de Juan Pedro Domecq. Y claro, cuando al final nos conformamos con una ovación y esa ceremonia y ese cachondeíto, pues oiga, no. Y si no, no venga. Y si no, no venga.
Pero es que estoy contigo, Sixto, porque al Fandi no se le puede pedir más. Le llenan en la tauromaquia que se ha convertido en la tauromaquia del comercio,
claro,
de la plaza. Entonces, bueno, es lo que han querido. No meten a Morenito, ni meten a Pepe Moral, ni nada, porque han conseguido que la gente no les conozca, lo han conseguido ellos, por no meterle en los comentarios. ¿Qué pasa? Que solo el comercio es que vaya al Fandi y como le escuchan de por ahí, que, coño, está en el pueblo de al lado, pues venga, vamos a verle. Pero si Morenito, no sé quién es. Pero bueno, lo que voy, estabas hablando de Finito. Yo llevo años, muchos años siguiendo, además yo he visto faenas memorables y yo me he emocionado con Finito porque creo que es un torero tremendo. Pero claro, llevo unos años para acá, está en la comodidad de las plazas de segunda, del torito de segunda, el toro de segunda. Entonces, cuando ha tenido toros que hay que dar la cara, Finito no la ha dado. El año pasado vimos en Pamplona lo vimos. Le salió el cuarto toro en Pamplona, que era un toro de la caballería de García Grande, de los encastados de verdad de García Grande del año pasado. Y Finito, pues no, porque Finito está con el toro del otro día de Cubillo de Córdoba. El toro que no molesta, el toro que no da miedo ni verle, el toro que da pases sin ningún mal gesto. Eso es para lo que está Finito, pero para Barrojo no está hoy en día, está claro.
Pues entonces claro. Que se tape, o sea, entonces encima que no se encare.
Totalmente.
O sea, luego, pues claro, tiene palmeros para que le digan dentro y fuera de la plaza, para que le digan cosas, bueno, pues que se las digan. Pero oiga, o sea, si usted se encara con el que está pasando por taquilla porque le está recriminando una cosa, yo supongo que es que se va a enfadar y iba a decir, oiga, pues ahora os vais a enterar, ¿no? Ahora vais a ver, ¿qué queréis? ¿Que me cruce? Pues mira, aquí me pongo. Y encima me pongo a torear bien. Ahora, encararse es que, para seguir haciendo lo mismo, pues oiga... Pues no, es que no lo entiendo,
Sí, tiene que dar cuenta, tanto Finito como muchos toreros, que el ruedo no es una barra de un bar donde te pegan palmas tomando un café.
Ya, pero se han acostumbrado a eso, José, se han acostumbrado
a eso.
Claro,
pero son 23.000 personas arriba que pueden ser partidario de 4.000 y otras 17.000 personas pues quieren ver torear. Entonces es que es lo que ocurre, que no puede ser, ellos lo que se han acostumbrado, una comodidad de dame una palmita en la espalda y no puede ser. El ruedo es otra cosa, el ruedo hay que echarte todos los días el arrojo y paso soy torero, coño, si es que no es así.
Oye, otro tema, lo habéis apuntado también, José, la corrida de Juan Pedro Domecq, yo creo que una corrida, y junto con la de Parladé, que ya lleva unos años funcionando en Madrid, para desmontar mitos y para reconocer, ¿no?, que queda ya muy lejos eso del toro artista, y Juan Pedro Domecq ahora mismo, bueno, pues lo ha demostrado en Madrid, echando esa corrida que yo he calificado de una corrida brava, o sea, porque fue una corrida que se empleó en el caballo, que luego tuvo su casta en la muleta, unos con mayor o menor grado de nobleza, pero que mantuvo el interés de principio a fin.
Hombre, desde que está su hijo yo pienso que le ha dado otro aire y otro sentido a la ganadería, ¿no? Y bueno, pues se ha notado en una plaza como Madrid, y bueno, el año pasado ya también en todos los sitios donde actuó siempre ha habido dos, tres toros que han valido para la muleta, y no ese torito que salía pequeño, chico, bueno, pues con esas connotaciones que tenía lo de Juan Pedro. Ahora lo de Juan Pedro pues empieza a remontar ese vuelo deseado por todos, porque bueno, recordemos que es la madre de muchas de las ganaderías que hay ahora, y esperemos que eso también poco a poco vaya hacia esas ganaderías que toman las fuentes de ellos.
José.
Sí, yo totalmente. Yo ya te digo que para mí, en conjunto, la corrida con más interés de la feria. Luego ha habido toros sueltos que me han gustado más que otros toros de Juan Pedro, pero en conjunto yo estuve interesado desde el primer toro que salió. Y sí, los tópicos es la mediocridad que han cogido la gente de que Juan Pedro, tanto de un bando, porque vamos, ya se han hecho bandos, de un bando como de otro. Juan Pedro no es... Juan Pedro salen toros bravísimos, como de otra galería salen malos, y al revés, salen Juan Pedro malos y tal. Y de otros de galerías bravos. Y entonces, sí que es verdad que se ha notado mucho la mano de Juan Pedro hijo, yo creo, porque de unos años para acá está siendo de un interés, por lo menos en plazas, sobre todo en plazas de primera. Y la verdad que sí, que a mí me gustó bastante, y es lo que queremos, que sigan esa tónica. Lo malo, ¿qué viene ahora? Pues quién se lo lidia, ya sabéis cómo está esto, contra que te subes un poquito de casta, te dicen que para atrás y tienes que volver otra vez al torito de que no moleste mucho.
Y fijaros que se lo comentaba Juan Pedro en la entrevista inicial del programa, que el año pasado en Valencia, en la tertulia de nuestro compañero de Salva Ferrer, allí en COPE Valencia, fuera de micrófono ya decía, yo la corrida de este año de allí en Fallas de Juan Pedro, bueno, pues confío menos por el nivel de raza que puede tener. Dice, lo que vayamos a ver en Madrid va a ser otra historia con el hierro de Parladé. No se equivocó, fue la corrida de la feria con este año con el azulejo en el patio de arrastre de las ventas. Dice, y a partir del año que viene veremos a Juan Pedro a otro nivel. y no se ha equivocado, ¿eh? Y cómo la corrida de Juan Pedro Domecq de este año ha estado a ese nivel, ¿no? De, bueno, pues de exigencia, de emotividad, de casta. Al fin y al cabo hablamos de bravura, ¿no?
Yo creo que cada ganadero sabe lo que manda, y más sobre todo a una plaza como la de Madrid. Hablabais antes de lo de partido de Resina. Sí que es verdad que se ha oído por ahí que, bueno, que no era la reseñada por el propio ganadero. Y ahí ha podido ser el fracaso de partido de Resina este año. Pero bueno, ayer dentro de una no buena corrida de cuadri, pero por ejemplo han dejado entrever lo que tiene cuadri, ¿no? Y esos cuadriadictos y la cuadrimanía famosa que existe y todo, pues yo creo que han salido contentos con lo de ayer. Entonces, qué mejor sitio para, como es Madrid, para saber lo que manda, ¿no? Y en una plaza que va a ser escaparate mundial de lo que tienes tú en tus cercados, claro.
Oye, hablando de la corrida de cuadri, a mí me encantó el cuarto, las cosas como son. Es verdad que el resto de la corrida no me encantó, pero esa casta desbordante que sacó ese, bueno, no sé si es tejedor, en este caso Juan, es de Turreata, pero la verdad es que, joroba, vaya, fue un toro. A mí me dio pena, lo digo de verdad, por Luis Miguel Encabo. Oye, es un torero que siempre ha dado la cara en Madrid, que es un torero que ha estado 2 años sin torear, sin ponerse una vez el traje de luces en el año 2012, en el 2013, que en el 2014 solamente toreó en Madrid la corrida de Moreno Silva. Y pues oye, pero las cosas hay que reconocerlas, ¿no? A mí me gustó el toro y bueno, pues se encontró con un torero pues que le faltó ese sitio que da el torear. Y a mí me encantó. Luego, verdad que el resto de la corrida no, pero yo creo que ese fue un toro que bueno, de los que a mí por lo menos me emocionan verlo en el ruedo.
Sí, a mí también. Igual que es que la gente, las personas, los aficionados, las tertulias que hacemos muchas veces en redes sociales o tomando algo, lo que sea, muchas veces no se dan cuenta de que cada uno es libre de emocionarse con lo que quiere. Y igual que yo reconozco que la gente el año pasado con el sexto aquel de macetero que le tocó a Veneda, que era un indómito, o sea, es un animal indómito, pero oye, que eso también puede salir en la plaza de los toros. Uh-huh. Esa casta indómita que no se puede, es que hay toros que no han podido mandar sobre ellos el valor de la historia durante muchas corridas. Y si solo vamos a ver el pase, pues será súper aburrido. Yo es que me fijo en muchos matices, y este cuarto toro de ayer me gustó, claro que me gustó la casta que sacó, y sobre todo lo que te decía, que era muy difícil estar delante de él. Y bueno, pues eso es lo que tiene la casta, de que hay que estar difícil. Robleño, pues digo, perdón, en Cabo. Hombre, yo me esperaba ver que algo más de él, porque es un tío que aparte, es un torero que aparte que ha estado 2 años parado, de acuerdo, pero se ha fregado con la más fea. El pozo de los años tenía que haber visto otra lidia para el toro, pero bueno. Ya te digo que yo...
Sí, pero al final esa inactividad, por mucha técnica que tengas, cuando te toca un toro de esas características, yo
hombre,
comprendo,
que
¿no?
aunque torees todas las tardes, te pone a pensar, eso está claro.
Y luego, fijaros, claro. También se empeñó mucho en una cosa, y pasa en Madrid siempre cada vez que lidia cuadri, y yo lo he hablado varias veces con Fernando Cuadri, el intentar lucir a los toros de cuadri en el caballo, y la ganadería de cuadri no es una ganadería explosiva en el caballo, no es ese Alba Serrada que se arranca de lejos o el toro de Santa Coloma, no son esos Pedrajas que recordábamos de antaño que bueno, pues que los ponías a 30 metros y a 30 metros se arrancaban, sino que el toro de cuadri es más explosivo en la distancia corta, además de emplearse. Yo me acuerdo de hace ya años, no sé, hará 15 años o por lo menos, o de una corrida concurso en Madrid, un 2 de mayo con Luis Francisco Esplá empeñado en poner a otro toro de cuadri desde el centro del ruedo, el toro de cuadri no va. Y muchas veces se desgasta mucho el toro en una lidia que no hay que aplicarla porque sí, ¿no? Yo creo que a un toro en una distancia a lo mejor un poco más corta se le puede ver tanta o más bravura que a lo mejor sí le dejamos de lejos, ¿no? Que luego llega un poquito desfondado al peto. Yo creo que muchas veces también esos tópicos hacen daño a lo que luego tiene que ocurrir en la lidia.
Claro, y además es que yo pienso que a lo mejor el torero sí que sabe que, pues porque lo de Celestino no es va de lejos, ¿no? Pero muchas veces a quien ya te coloca el mismo toro es el picador, que déjame el más corto, déjame el más largo. No sé, es complicado ese tema. Sí que es verdad que yo lo que estoy viendo este año en Madrid es que se dejan más los toros cortos que largo, y el espectador de Madrid lo que quiere es ver galopar al toro. No todos los encastes, ¿vale?
Claro, es que ahí
estamos de acuerdo. Pero, de todas maneras, yo este año la cuadra de Madrid, hablando de picadores, no la estoy viendo como con esa, sobre todo con esa alegría de otros años. Le cuesta mucho manejar el caballo al picador,
a lo mejor menos domados, no sé, claro, son animales también.
Un poquito más duros, es verdad, de
sí,
manejo.
Sí, son más duros, les cuesta
más peso,
cuando cubren puerta, dos veces hemos visto tener que desempetar a un caballo entero, porque no se puede levantar, los monosabios, no sé si es que, no lo sé, ayer otra vez otro caballo que hubo que dejarle con el pijama prácticamente puesto para que se pudiera levantar, entonces ahí también yo creo que eso hace un poquito que el, que bueno, pues que la lidia de, o la suerte de Varas, mejor dicho, no esté dando sus frutos. Dos apuntes que os quería dejar, cuando habéis dicho antes lo del Fandi, ya habéis comentado, no, es que al Fandi no se le puede pedir más. ¿Cómo que no se le puede pedir más a un torero que lleva no sé cuántos años en lo más alto del escalafón? Hay que pedirle todo.
Es sí, que sí, tú, también,
por
también,
si
también.
Tú mañana tienes una persona trabajando contigo y es limitada, no puedes decir, no se le puede pedir más. Es que no puede ser. O sea, yo a un tío que torea 40, 50 tardes todos los años, ¿cómo que no le puedo pedir más? Le tengo que pedir todo y exigirle
más,
todo.
Tienes razón y por una cuestión, Juan. Es verdad. Vamos a ver, cuando un torero tiene esa posibilidad de torear tanto durante tantos años, yo creo que eso le tiene que servir a uno, si uno tiene un poco de amor propio, para intentar mejorar y avanzar en su tauromaquia.
Evidentemente.
Y sin embargo, el Fandi, hemos visto una involución.
Claro,
si ahora mismo coges, nos hemos quedado con el tópico de qué bien torea con el capote el Fandi, qué mal torea. Bueno, pues es que ahora ya ni con el capote, o sea, muchas
nada.
Veces quiere estar tan sobrado con el capote que aquello está como en un tentadero, suelta el capote, muy ligerito. Oiga, que usted ha tenido la oportunidad, que vamos, una oportunidad que no la ha tenido casi nadie en estos últimos años de torear, dices tú 40 y 50 y 60 y 70 en estos años,
claro,
de
crisis. Pero aparte de eso, tú date cuenta que desde el punto de vista empresarial, uh-huh. el cartel de tirón y en el que gana muchas veces el empresario, hablando en ferias cortas, es en el que torea el Fandi.
Uh-huh.
O sea, ese es el cartel estrella. Y llega al Fandi y, bueno, pues más de lo mismo, un año y dos y cinco y siete y todos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo, mira, al año que viene tendremos Fandi en Madrid y al año que viene tendremos Fandi en todos los sitios. Y como esto está, pues para los gurús y para los popes del mundo taurino, que son los que llevan que, estos toreros...
Claro, pero son los que viven en su mundo. Y luego, pues muchas veces se llaman a cuentas y bueno, y le llama la atención de que la gente, bueno, pues no vaya a las plazas. Porque dice, oiga, pues es que ya me sé la historia, es que ya
y
me
luego
sé...
Otra cosa, habéis hablado de Luis Miguel en Cabo, que si, por ejemplo, Luis Miguel en Cabo, pues sí, evidentemente se le nota mucho la inactividad. Pero es que el otro día, un torero que no torea también, como es Serafín Marín, no sabía cómo andarle al toro de Baltasar Iván en el segundo de la tarde.
Uh-huh.
Con un capote, que no era un capote, era una manta palentina, como decimos por estas latitudes. O sea, y no sabía por dónde entrarle. Y luego voy a decir otra cosa. El sobrero de la corrida de Baltasar Iván, que creo que fue
de Torrealta,
fue un torazo que se comía la muleta. Y Luis Bolívar fue desarmado pues 7 u 8 veces. Pero vamos, un toro que estuvo con el torero, vamos, desde el primer momento, que es que no le dejaba ni moverse, y le descubrió, y es que son los toros que descubren los buenos y los malos.
Es que a Luis habláis de ello y del fan y tal, es que también Luis Bolívar, las oportunidades que ha tenido Madrid, tela, ¿eh?
Por ahí va.
Que Luis Bolívar, que Luis Bolívar aquí han salido, de los mejores toros que han salido de hace 10 años acá, por lo menos 4 han salido Luis Bolívar, y... Luis Bolívar no ha hecho nada en Madrid, o sea, no sé cuánto tiempo tiene que esperar a Luis Bolívar, y siempre no, yo vengo otra vez este año, no sé si es que
bueno, Luis Bolívar yo pienso que ha estado un poco amparado por Victorino, no por Victorino el ganadero, sino por torearlo de Victorino, y bueno, se le ha respetado, ¿no? por estar ahí, ¿no? Pero yo pienso que Luis Bolívar pues se ha desmontado un poquito el mito, si puede llamarse mito Luis Bolívar, evidentemente. Entonces, pues ese es el asunto, ¿no? No sé, es que a mí cada día esto, yo a lo mejor soy muy crítico, ¿no? Mm. Pero pienso que al pan pan y al vino, y vamos a hablar las cosas claras.
Es que muchas cosas, tienes razón totalmente, muchas cosas se están dejando como si fuera a dejar correr, ¿verdad? No hablamos de esto. Yo creo que todo esto... se deberían denunciar, igual que se denuncian otras cosas, por medio de los medios de comunicación, por
evidentemente.
Medio de y entonces, cuando la gente viera de verdad que a una plaza que va el Fandi, Rivera y tal, y la gente de los medios de comunicación criticaran en vez de animar, porque es que hay que hacerlo, a criticar, oye, estoy de acuerdo que vaya esa corrida, ¿por qué no? Pero criticando los toreros que se quedan en casa. Y entonces, claro, había que denunciar. Es muy difícil, ¿eh? Porque es una situación súper difícil. Pero se calla todo el mundo. Y entonces estamos dejando el río correr hasta que un día deje de llover y no lleve agua.
Estoy esperando pasado mañana a la encerrona del CIS.
Sí.
Ojalá sea de triunfo total. Pero a ver qué pasa y a ver lo que decimos los medios de comunicación con lo que haga el CIS. Hmm. Otro torero que ya lleva dos temporadas y nadie le toca. Nadie se atreve a decir nada del CIS. Entonces, bueno, pues es así.
Pues lo tiene en su mano.
Quiero decirte además que los medios de comunicación, cuando han tenido que denunciar algo, solo denuncian para un lado, porque yo el otro día, perdóname, lo tenía que sacar, porque si no, yo el otro día, la retransmisión, que no puede ir el lunes a la plaza de toros, la retransmisión que hicieron desde las cámaras de televisión, cualquier persona de otra que no fuera la afición de los toros, estaba pidiendo la dimisión, pero del presidente de la programación taurina de ese canal, porque fue totalmente revanchista, fue separatista, y eso no se puede consentir de que porque una corrida salga mala, que todos sabemos que la corrida del partido de señora salga mala, pero en vez de decir que explicar por qué podía salir mala, que eso es normal, esto puede, no, lo que es mofándose. ¿Cómo quieres que vayamos a la semana turista? Yo te diría cómo la llamaría la semana turista. Pero bueno, ¿esto qué es?
Sobre todo
porque falta medios. Yo a mi compañero David Casas no le voy a criticar, pero sí a Manuel Caballero, que ha sido, bueno, pues es torero, ¿no? Y que él se ha puesto delante de mucho. Joder, él sabe además como profesional el esfuerzo que hay detrás de lo que hacen los ganaderos. Muchas veces que él habla, Caballero, de lo amigo que es de muchos ganaderos, bueno, pues es muy amigo de, por ejemplo, de su amigo Juan Manuel Criado, que en Madrid yo he visto a toro de Juan Manuel Criado echarse en el ruedo de las ventas, entonces claro, él sabe, y nadie pide que se vaya al matadero en la corrida de Juan Manuel Criado, ¿no? La ganadería de Juan Manuel Criado.
Y los intereses, insisto, los intereses que un tío, un torero como Manuel Caballero, que como tú bien dices, ha puesto delante de un toro, no podía hablar así. Y aparte que es empresario. Claro. Tener un tío que está hablando en la televisión que es empresario, no, ¿qué parcialidad va a tener? ¿Cómo va a hablar mal de uno que va a tener que poner en su feria?
Pero escucha, por eso...
Como pasa en política, ¿no? En la ley de compatibilidades, bueno, pues un código deontológico, bueno, pues, oiga, si está unas cosas no pueden estar a otras. Pero bueno, es una empresa privada y allá cada uno con lo que hace. Luego, tendrán más o menos abonados o sus consecuencias, que para pero eso es un negocio privado.
Que la mala suerte, que es que había aficionados que luego, comentándolo con ellos, pues ya se pusieron en contra para Partido Regina por el siglo de los siglos. Uh-huh. Entonces no puede ser porque tienes que dar cuenta que tienes que... se llena la boca de atraer aficionados y estar mofándote de una semana que la gente pues es de diferentes encastes, que ojalá salga bien, si sale mal, pues allá quieren saldrá bien, si es que es así.
Es muy fácil criticar a este tipo de ganaderos, y es muy fácil criticar
eso digo, ¿no?
A toreros como pueden ser Rivera
que el,
Rodríguez,
que el,
¿eh?
O sea, que el trabajo de los ganaderos está ahí, luego bueno, pues las circunstancias, las corridas salen como salen, pero no hay que preservar además este tipo de ganaderías que son un tesoro.
Hombre, yo les exijo, yo soy medio que les exijo.
Yo les exijo tanto a la de Partido Resina como a la de Juan Pedro, o sea, yo pido lo mismo, cada uno en la diversidad y cada una sabiendo las características propias de ese encaste, pero oye, ajustándose al canon y a ese patrón que tiene que tener un toro de Partido Resina, pues se lo pido, si no eso, pero vamos, por eso no voy a mandar yo al matadero a ninguna ganadería.
Hay que unir, tanto que dicen ahora hay que sumar, pero para todos, no solo para la fiesta que les conviene, hay que sumar para todos.
Oye, y antes de terminar, que ya nos queda nada, un par de minutitos, nos quedan estas tres últimas corridas en este fin de feria, jueves, viernes y domingo, Adolfo, Victorino y Miura, ahí está el plato fuerte. Una apuesta para estos tres días.
Diego Urdiales.
Venga.
Yo Castella.
Castella, fíjate.
Sí.
Pues yo el Cid, fijaros. Mira, vamos a ver si quién
es una
gana.
Quiniela.
Es una quiniela, efectivamente.
Hombre, yo pienso que Diego Urdiales todavía no ha dado ahí todo, pero yo pienso que un torero como Diego Urdiales, si tiene la oportunidad, no va a dejar pasar el tren.
Pues mira, ahí te...
Yo también, aparte de toreros, yo creo que este año la corrida de Victorino va a dar que hablar, ¿eh?
Pues por eso yo mismo digo lo de Victorino. Vamos a ver, ¿no? Que oye, eso es una gesta lo del Cid, lo de matarse. Esto es verdad que no. Lo hemos leído ya nuestro compañero Carlos Crespo en datos.com, que esto de las encerronas no ha ido muy bien en los últimos años. Pero vamos a ver si, oye, se revierte la suerte y podemos ver un buen fin de feria. Desde COPE Valladolid, Juan García Tejedor, un fuerte abrazo.
Gracias.
Y José Vega, del portal Pureza y Emoción, del blog El Libro del Arte, también un fuerte abrazo como siempre, José.
Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.
Y a todos vosotros os bueno, pues os cito la para la próxima semana aquí en cope.es para escuchar el albero, en el que haremos resumen y balance de esta Feria de San Isidro que acaba este domingo. Pero ya sabéis que todavía durante estos días y hasta ese domingo que concluye la feria con la corrida de Miura, pues tendréis la crónica puntual en la linterna de Juan Pablo Colmenarejo según termine el festejo, a eso de las 10:10. Y en cope.es, pues todos los días, la crónica del festejo, las declaraciones de los protagonistas, el resumen de prensa con todas las crónicas, los datos que nos aporta nuestro compañero Datoros, la previa y el sorteo con el vídeo y las fotografías. Mejor cobertura imposible aquí en cope.es. ¡Feliz semana!